Venimos al tercer mensaje. El tercer mensaje trata en cuanto a Gedeón, un guerrero valiente. Vamos a ver que no era tan valiente. ¿Quién es aquí valiente? Alguien levante la mano. ¿Quién es aquí valiente? ¿Hay aquí algún valiente? Por ahí, un valiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo no soy un valiente. Pero ya veremos cómo podemos ser valientes. Bueno, estamos viendo una serie de mensajes, modelos de vivir una vida vencedora en la línea de la vida, en los cuales estamos viendo 10 mensajes y vamos a ver 9 personas. 9 personas que son unos modelos para nosotros. Estas 9 personas son nuestros verdaderos influencers. ¿Ok? Si queremos encontrar unos buenos influencers, tenemos que mirar a estas 9 personas. Ya hemos hablado de 2 influencers. ¿Os acordáis de quiénes son? El primero era Noé. Noé fue una persona que vivió en una era muy oscura. De hecho, como la era de hoy. La era en la que estamos viviendo también es una era muy oscura. De hecho, estas 9 personas tienen esa característica que también la tenemos nosotros. Todos vivieron en una era muy oscura y en un tiempo muy complicado. Yo creo que nosotros también nos ha tocado vivir un tiempo complicado. Sabemos que siempre puede ser peor, ¿verdad? Pero bueno, esta situación de la pandemia, por ejemplo, ha sido complicado para todos nosotros, ¿verdad? Hemos estado confinados, nadie estaba acostumbrado a eso. Quizás hayamos tenido familiares o seres queridos o personas cercanas que no lo hayan podido superar. Hemos escuchado de muchos amigos que lo han pasado mal. Es un tiempo complicado. Y al igual que estas personas, este tiempo de ahora también es un tiempo oscuro. También es una era oscura. El Señor dijo que los días de la venida del Hijo del Hombre serían como los días de Noé. Y ya vimos que en los días de Noé en la tierra había mucha maldad. Dice que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Realmente, mira, antes hice una cosa que no debía haber hecho. Me metí a mirar las noticias. ¡Wow! ¡Cuánta oscuridad! ¡Cuánta maldad! Duré un minuto y dije, Señor, quito esto de aquí porque realmente solo había noticias malas. Que si ha muerto este, que si ahora hace una protesta por aquí, otra por allá. Realmente vivimos tiempos malos y difíciles, ¿verdad? Entonces Noé era una persona que vivió en un tiempo así. Vemos que el hombre se volvió carne. Ya lo que Dios había creado se volvió carne. Pero Noé halló gracia. Esa fue la característica principal de Noé. Que Noé halló gracia. Él halló favor ante los ojos de Jehová. Y fue debido a esa gracia que él pudo superar esos tiempos difíciles. ¿Cómo nosotros vamos a superar? Solamente hallando gracia en el Señor Jesús. ¿Sabéis lo que es la gracia? La gracia es Dios mismo. Y la gracia es Dios mismo, que viene a nosotros como nuestro disfrute. Es decir, cuando nosotros disfrutamos al Señor, cuando estamos cantando un himno, disfrutamos al Señor, cuando estamos en el tiempo de grupo, orando, leyendo la palabra, y disfrutamos al Señor, estamos hallando gracia. Y gracias a ese disfrute, gracias a esa gracia, vamos a poder superar todo lo que nos venga, de verdad. El Señor dice que su gracia es suficiente. Entonces, tanto Noé como su familia, ellos pudieron, porque imaginaos los hijos de Noé cuando iban al colegio. ¿Qué hace tu padre? ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo estoy edificando un arca. ¿Un arca para qué? Tú estás chalado. Edificando un arca, tú imagínate. No llovía. Ay, a veces llovía un poquito. No, es que va a caer un diluvio. Un diluvio va a caer. Tú estás loco. Te han comido el coco. Te han comido la cabeza. Pues nosotros igual, ¿verdad? Nos pueden decir lo mismo. Pero debemos hallar gracia. Y luego que pasamos a Moisés. ¿No? Moisés también vivió en un tiempo difícil, ¿no? Moisés, él había sido criado en el palacio de Egipto, había recibido toda la sabiduría, dice en el libro de Hebreos, que había recibido toda la sabiduría de los egipcios. Yo no sé cuánto es eso, pero toda es toda, ¿no? Sería un erudito, sería, yo qué sé, un máquina, ¿no? Moisés sería, bueno, fuera de serie. Dice que, fíjate, él pudo edificar el templo. Dios le dio los planos del tabernáculo, ¿no? Y los egipcios eran los que construían las pirámides. Dice que ni siquiera los ingenieros de hoy se explican muy bien cómo ellos podían hacer eso. Hoy hay grúas y hay helicópteros que te ponen un bloque aquí, pero ¿cómo construyen esas cosas sin toda...? Pues porque ellos eran muy sabios. Pues Moisés aprendió toda la ciencia de los egipcios. Entonces, cuando tenía 40 años, ¿qué pasa? Dijo, ahora sí. Yo me he criado en el palacio de Faraón, pero yo soy un hebreo. Entonces, ahora voy a salvar a mi pueblo. ¡Voy a salvar a mi pueblo! Y cuando va, ve a dos peleándose, los separa y le dicen encima... mató un egipcio. Y encima que lo defiende, van y le dicen, ¿quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? Imagínate que vas súper motivado y ahora vas y encima que haces el esfuerzo, ¿quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? Y claro, como había matado al egipcio, encima tuvo que huir. ¿Y sabes qué hizo? ¿Os acordáis qué hizo Moisés? ¿Quién me lo dice? ¿A dónde se fue? Huyó de Egipto, ¿verdad? Porque lo querían matar, incluso los egipcios. ¿Y dónde fue Moisés? ¿A dónde? A pastorear ovejas. Yo sé que estoy pirámides, pero... Es como, yo qué sé, imagínate un ingeniero de la NASA, ¿vale? Que sabe diseñar cohetes y mandar cohetes a la Luna y calcular los algoritmos de las ecuaciones para que el cohete dé la vuelta a la Luna. Se ha llevado estudiando 5 años, 2 más de máster, 4 más de doctorado, y ahora lo pone a pastorear ovejas. ¿Pero qué te pasa, señor? Pero si es el que iba a liberar a... ¿No? Imagina cómo pensaría Moisés. Si yo soy el que va a liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón, que los tienen ahí esclavizados. Bueno, él tenía que pasar por un entrenamiento, ¿verdad? Hasta que el Señor lo pudo usar. Él fue un modelo, realmente, él fue un modelo. Pasó 40 años de aprendizaje secular, 40 de entrenamiento en el desierto y otros 40 en los cuales sacó al pueblo de Dios de Egipto. Cuando ya él pensaba que ya, yo creo que dice la palabra, ¿no? Que ya estaba ya en sus límites de su fuerza, que ya lo que le quedaba era morirse. Ahí fue cuando Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada de sí mismo, no tenía nada de su fuerza natural, todo era el Señor en él. A veces somos así nosotros, queremos hacer mucho por el Señor, ¿verdad? Salimos de la conferencia y estamos, guay, he predicado el Evangelio a todos mis amigos, se ha convertido a mi clase, pero el Señor te pone en una nevera. Bueno, Él quiere ganar algo de nosotros. A lo mejor antes de ganar a tu amigo, te quiere ganar a ti, ¿verdad? Bueno, entonces Moisés fue modelo. Finalmente él sacó al pueblo de Dios, lo llevó al desierto y finalmente el pueblo entró en la buena tierra. Y hoy venimos a nuestro tercer influencer, a nuestro tercer modelo, que es Gedeón. Un guerrero valiente. La historia de Gedeón está en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Y no vamos a centrar principalmente, vamos a leer muchos versículos hoy. Nos vamos a centrar principalmente en el capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces, vamos a la hoja de versículos y vamos a leer la historia de Gedeón. ¿Ok? ¿Alguien conoce esta historia antes? ¿O incluso os suena el nombre Gedeón? ¿Os suena el nombre Gedeón? Sí, ¿de qué os suena? ¿Os suena, no? ¿Nunca has andado en el instituto, en la puerta del instituto, una Biblia así, azulita? ¿Nunca os la han dado? Esa Biblia es de un grupo de cristianos que se hacen llamar los Gedeones. Los Gedeones. Pero vamos a ver que Gedeón no era tan fuerte por sí mismo. Él necesitaba a sus compañeros. De hecho, vamos a ver a Gedeón y 300 más hombres. Y estos 300 hombres son un modelo de los vencedores que el Señor va a usar para cambiar la era. Sabemos que el Señor quiere volver, ¿verdad? Y Él quiere poner su reino. Pero Él necesita un instrumento dispensacional. Es decir, alguien, un hombre corporativo que diga, ahora sí, vamos a cambiar la era. Entonces vamos a ver las características que tenían estas personas y vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a ser también estos vencedores. Amén. Muy bien, pues vamos a leer Jueces 6. Dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, a causa de Madián, se hicieron guaridas en los montes, así como cuevas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían contra ellos Madián, Amalek y los hijos del oriente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos a los hijos de Israel, que hacían lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les mandó a este pueblo, a los madianitas, para que lucharan contra ellos. Entonces, ¿qué significa Madian? Bueno, el pueblo de Israel tenía muchos enemigos en el Antiguo Testamento, y todos tienen un significado espiritual. En este caso, Madian significa o representa el aspecto de la carne, el aspecto lujurioso de la carne, el aspecto de la concupiscencia, el aspecto de la fornicación. ¿Por qué? Porque fueron estos madianitas los que, por consejo, mal consejo de Balaam, a través de Balac, que hicieron que se juntara el pueblo de Israel con el pueblo de Madian. Esto fue para Dios una gran ofensa, que se juntaran estos dos pueblos. Entonces, eso fue para Dios una gran ofensa y destruyó el pueblo de Israel. Balaam intentó maldecir a Israel. Balaam era un profeta, ¿vale? Gentil, que intentó maldecir a Israel. Pero Dios no le dejó. Entonces, Balaam le dijo, bueno, si los quieres destrozar, si los quieres hacer daño, haz que sus mujeres se casen con las tuyas. Así tú vas a mezclarlo. Van a ser un pueblo impuro. Y así les vas a hacer daño. Y eso fue lo que hizo. Entonces Madian representa el aspecto de la carne, el aspecto lujurioso de la carne, ¿no? Y luego tenemos otros enemigos. Tenemos a los madianitas por una parte, y luego tenemos otros enemigos, que son Amalek. Amalek fue el primer enemigo que tuvo el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Cuando cruzó el Mar Rojo, los primeros enemigos fueron los amalequitas o amalecitas. Amalecitas. Gracias, hermano. ¿Y qué representa este enemigo? Este enemigo también representa el aspecto de la carne, pero el aspecto de la rebelión. Dice que Amalek es una mano que se rebela contra el trono de Dios. Entonces vemos que la carne, que todos tenemos incluso, pues tiene estos aspectos, el aspecto lujurioso, el aspecto de la fornicación, el aspecto de rebeldía contra Dios, ¿no? Entonces estos dos pueblos se juntaban y luchaban y le hacían guerra a Israel. ¿Y qué pasaba? Pero vamos a seguir leyendo, versículo 4. Dice, acampando contra ellos, destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban sustento en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos con sus ganados y con sus tiendas y venían en grande multitud como un enjambre de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Dice, Israel empobrecía en gran manera por causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, ¿qué pasaba? Que Israel tenía unas cosechas y esta gente lo que hacía era que destruía sus cosechas. Claro, si destruyen las cosechas, pues te cargan su sustento. En ese tiempo, pues la agricultura era muy esencial. Entonces, si tú venías y quemabas todas las cosechas, destruías el sustento que tenían para comer. ¿Qué iban a comer? ¿De qué se iban a alimentar? ¿De qué iba el pueblo a vivir? Pues así es como los molestaban. Y entonces Israel, como hemos leído en el versículo 2, dice que se hicieron guaridas en los montes. Es decir, estaban escondiditos, tenían mucho miedo. A veces nosotros somos así. También tenemos mucho miedo, ¿verdad? Del enemigo, de Satanás, de... Bueno, y ahora dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de Madián, este es el versículo 7, y el 8 que no está aquí, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud. Bueno, entonces básicamente este hombre le dijo, oye, ¿qué estáis haciendo? Ustedes no habéis salido de Egipto para que estéis aquí y os estén haciendo guerra, os estén destrozando las cosechas. Ustedes habéis salido de Egipto para entrar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué estáis haciendo? Despertad, ¿no? Bueno, voy a leer punto Romano 1 y los versículos que básicamente es lo que hemos leído. Dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel a causa de Madián se hicieron guaridas en los montes, tenían miedo, así como cuevas y lugares fortificados. sucedía que cuando Israel había sembrado, subían contra ellos, ¿no? Madián, Amalek y los hijos del oriente. Y acampando contra ellos, destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban sustento en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ok, entonces este es el trasfondo negativo, este es el problema que tenía el pueblo de Israel. Y ahora dice, el punto Romano 2 dice, el ángel de Jehová, que es Cristo, llama a Gedeón. Dice, los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de Madián y Jehová envió un varón profeta para reprender a los hijos de Israel. Bueno, quizás antes de entrar ahí quiero que veamos una cosa. Muchas veces los que cuidan de los jóvenes, cuidamos de los jóvenes, vemos como año tras año, el Señor levanta una cosecha, ¿verdad? De jóvenes. El Señor levanta una cosecha de jóvenes, año tras año, generación tras generación. Pero el enemigo viene y hace con la cosecha lo mismo que hacían los medianitas. La queman, la destrozan. Y es por eso que tenemos estos mensajes. Porque hemos llegado a un punto, hermanos, hermanas, en los que tenemos que decir, ¡ya basta! ¡Señor, ya basta! No quiero que destruyas más mi cosecha. Mira, solamente tenemos que pensar un poco. O mirar a fotos de conferencias antiguas. ¿Cuántos de esos jóvenes están aquí entre nosotros hoy? Bueno, por la misericordia del Señor yo miro y muchos estamos, ¿verdad? Pero si miramos incluso a algunos de mi generación, muchos ya no están. Y no porque no vengan, porque no pueden venir, estén trabajando, sino porque ya no están en la vida de iglesia. Ya no están, se han ido. ¿Por qué? Porque Madián los ha arrebatado. Entonces el Señor está cosechando, Él quiere cosechar, Él quiere una cosecha. Pero nosotros estamos escondidos. En lugar de luchar contra Madián, nos escondemos. Entonces, hermanos, hermanas, estamos aquí viendo estas 9 personas, viendo estos modelos a los cuales tenemos que seguir. Porque tenemos que decirle al enemigo, ya basta, hasta aquí hemos llegado. Madián, no vas a destruir más mi cosecha. Amalek, ya no vas a quemar más mis campos. Yo voy a salir de la guarida y voy a hacer guerra contra ti. Entonces aquí dice aquí, en el versículo 11, dice, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de un terebinto, un árbol, que estaba en Ofra, el cual era de Joás, el abiezerita. Mientras su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, el título es Gedeón, un guerrero valiente, ¿no? ¿Creéis que Gedeón era valiente, según lo que aquí se describe? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Pues tenía un poquito de trigo, y estaba en un lagar, que es, digamos, un... Bueno, ¿sabes lo que es un lagar, Alberto? Pero, hombre, el campo. La verdad es muy antiguo, un lagar es algo muy antiguo. Básicamente era un sitio donde echaban el trigo y ahora lo hacían así para separar, en fin... Tenía un poquito de trigo, una cosechita, y la estaba cuidando, porque tenía miedo de los madianitas. A veces podemos ser así. Tenemos ahí algunos contactillos ahí, y los tenemos muy cuidaditos, pero, hermanos, tenemos que ir a la guerra. No debemos tener miedo. Pero, ¿qué es lo que hace que no tengamos miedo? Vamos a leer el versículo 12. Dice, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, valiente guerrero. Lo que nos hace que no tengamos miedo es que veamos al ángel de Jehová. Que el ángel de Jehová se nos aparezca. Hermanos, ¿sabéis quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Cristo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere al ángel de Jehová, que también, por ejemplo, visitó a Abraham, se refiere a Cristo. Entonces, esta semana, si queremos dejar de tener miedo, si queremos dejar que nos dé miedo predicar el Evangelio a nuestros compañeros de clase, si queremos dejar de que nos dé miedo de decir, no, yo no voy a ir a ese lugar donde tú quieres que vaya. Yo no voy a hacer eso, que tú, lo mismo que tú haces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Señor, Señor, aparéfete a mí. Y estas conferencias son un sitio muy bueno, una atmósfera muy buena para que el Señor se nos aparezca. No en forma, pero para que lo veamos realmente en nuestro espíritu. Para que tengamos su presencia, para que Él nos hable. Cuando Él nos habla, cuando Él nos toca en un mensaje, cuando leemos un versículo y nos toca, cantamos un himno y algo nos toca. Ahí se nos está apareciendo el Señor. Esa es la aparición del Señor para nosotros. Entonces, esta semana queremos que el Señor se nos aparezca. Tenemos que orar, Señor, aparécete a mí. Amén. Bueno, y ahora dice, entonces vemos que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Dice, el ángel de Jehová Cristo se llama Gedeón. Los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de Madián. Y Jehová envió un varón, profeta, para reprender a los hijos de Israel. Gedeón se escondía de los madianitas sacudiendo el trigo en un lagar. Y ahora dice, de esta manera el ángel de Jehová se apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, valiente guerrero. Él encargó a Gedeón salvar a Israel de manos de los madianitas. Es decir, le estaba encargando a una persona que se escondía que salvara a Israel de manos de los madianitas. Pero como el Señor lo veía, es como un valiente guerrero. Nosotros somos así, nos vemos como un poco gallinas, ¿no? Pero el Señor viene y te dice, Jairo, valiente guerrero. Jesús, valiente guerrero. Ferrari, valiente guerrera. Amén. Sí, el Señor nos mira y nos dice, Leandro, valiente guerrero. ¿Y nosotros qué decimos? Bueno, decimos eso, igual que Gedeón también lo dijo. Pero también tenemos que decir, amén, Señor. Bueno, ahora dice, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Señor Jesús. Ok. Dice, el punto Romanos 3, dice, la selección de los 300 hombres recalca la necesidad de sacrificar nuestros propios intereses y disfrute personal por causa del propósito de Dios. Y ahora dice aquí, por la parte de atrás, el versículo 24, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces, cuando el Señor llamó a Gedeón, lo que él hizo fue, lo primero que hizo fue edificar un altar. ¿Qué significado tiene esto? Cuando el Señor, eso tiene el significado de la consagración. Es decir, ¿qué significa consagrarse? Cuando el Señor nos llama, como llamó a Gedeón, Él edificó un altar. Pues nosotros del mismo modo, cuando el Señor nos llama, tenemos que decirle, Señor, amén, soy para ti. Tú me has llamado, yo me entrego a ti. No importa lo que digan, no importa lo que yo piense. Tú me has llamado, pues tú sabes, Señor, amén. Y te edifico un altar, Señor, me entrego a ti. Esto significa edificar un altar. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Cuando el Señor nos llama, tenemos que consagrarnos. Y déjame que os diga una cosa. Si estáis aquí, si estamos aquí, es porque el Señor nos ha llamado. Entonces nuestra respuesta debe ser, Señor, amén. El Señor nos ha llamado. Mira, el Rey del Universo, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo, ¿sabes cuántas estrellas hay? No, los científicos no saben. Los telescopios tienen un límite y ya no alcanzas más. Pero después de ese límite, hay más universo. Hay más estrellas. El Todopoderoso te llamó a ti. Y me llamó a mí. Entonces, es un gran privilegio que el Señor nos llame. Amén. Por tanto, debemos consagrarnos. Y ahora dice aquí, aquella noche le dije a Jehová, toma el toro de tu padre, es decir, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal, que pertenece a tu padre. Tala también la acera que está, la acera, esto no es una falta de ortografía, ¿vale? No es la acera, no, es la acera con S. Ahora os explico lo que es, ¿vale? Tala también la acera que, espérate, sí, que está junto a él. Dice, y edifica de la manera prescrita un altar a Jehová tu Dios, otro altar, en la cumbre de este lugar fortificado. Luego toma el segundo toro y ofrece un holocausto con la madera de la acera que habrás talado. Entonces el Señor le dice a Gedeón, valiente guerrero, libra al pueblo de los madianitas y de los amalecitas. Entonces Gedeón edifica un altar, es decir, se consagra, dice amén, Señor. Y luego, ¿qué le dice el Señor? Que derribe el altar de Baal. Bueno, ¿quién era Baal? Vamos a ver, que encuentro aquí en mis notas. Señor Jesús. Bueno, Baal era un dios. Una deidad. Una deidad de los extranjeros que había en la tierra. Ellos tenían otros dioses. El pueblo de Israel, al entrar en la tierra, por causa de su infidelidad, pues ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también podemos tener otros dioses, también. ¿Verdad que sí? Podemos tener, yo qué sé, cualquier cosa que amemos más que Dios. Puede ser para nosotros nuestro Baal. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Derribarlo. Debemos derribarlo. Debemos tomar esa determinación. Debemos derribar los ídolos. ¿Verdad? Un ídolo es algo a lo que tú... Claro, ellos cuando iban a ese altar de Baal se arrodillaban ante ese ídolo. Es decir, cuando ellos, en vez de invocar al Señor, invocaban a Baal. Estaban diciendo que Baal era su Señor. ¿Verdad que sí? Entonces nos preguntamos, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es? Podemos decir, el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal el Instagram? ¿Verdad? ¿Y el TikTok? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos levantamos? Y digo, hacemos. ¿Sabes por qué? Porque yo también lo hago a veces. ¿Qué es lo que hacemos nada más que nos levantamos? ¿Quién más que esto? ¿Qué han puesto en Instagram? Oh, ¡qué guapo! ¿Verdad o no es verdad? Bueno, nos reímos, pero realmente, ¿a quién le estamos dando el primer lugar por la mañana? Al Instagram. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Yo me ejercito por las mañanas y de verdad que me cuesta. Os lo digo, me cuesta porque es que esto tiene un poder de atracción que yo no sé, el que diseñó esto lo hizo muy bien porque tiene un poder de atracción y me cuesta y yo me ejercito en dejarlo y de hecho de noche le doy la vuelta. De noche le doy la vuelta. Por la mañana le apago la alarma y le vuelvo a dar la vuelta. Y ahora me voy a tener mi matutino. Muchas mañanas no lo consigo. Me pongo a mirar una cosa sin que, ay, me ha escrito tal, y ya una cosa se va a la otra y ya te pone que es el Instagram, que es el Twitter, que es el TikTok. No, TikTok no tengo, gracias a Dios. Pero entonces tenemos que derribar los altares a Baal. Cualquier cosa que en nuestro corazón ocupe el lugar del Señor, tenemos que derribarlo. ¿Qué son las aseras? Las aseras, bueno, eran como unos tótem, parece, ¿no? De madera, las cuales representaban la fertilidad. Entonces era algo, en cierto sentido, era algo inmoral, ¿no? Era algo que te incitaba incluso a llegar a la fornicación. Entonces necesitamos derribar todas esas cosas inmorales que hay en nosotros. Todos los ídolos, todas las aseras, todas las cosas que nos apartan del Señor. Consagrarnos y derribar todas esas cosas, tomar esa determinación, darle el primer lugar al Señor. Bueno, seguimos. Dice, luego toma el toro, tacata, tacata. Y lo dice el versículo 27, dice, tomó pues Gedeón 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad, no lo hizo de día, sino de noche. Nosotros somos igual que Gedeón. El Señor nos dice, derriba el altar de Baal, quita los ídolos, quita las aseras, pero tenemos miedo. ¿Cómo sabemos que tenemos miedo? Bueno, pues porque lo dice aquí. Más temiendo. Por eso Gedeón cogió y agarró ¿a quién? A 10 compañeros. ¿Cómo nosotros podemos ser librados de todas estas cosas que para nosotros son ídolos? ¿Solos? No, necesitamos a nuestros compañeros. ¿Quiénes son nuestros compañeros? Pues mirarse el uno al otro. ¿Verdad que sí? Hay jóvenes que estamos en nuestra localidad y por cercanía nos vemos más, tomamos más reuniones juntos y quizás podamos tener una relación más de compañeros. De amigos, sí, pero también debemos aprender juntos a tocar al Señor. Debemos aprender juntos a orar. No solamente a hablar y a charlar de que si me mataron al fornite, que vaya paliza te pegué, que si eres muy malo no sabes hacer paredes. Está bien, pero aprendamos a tener comunión. Aprendamos a orar juntos. Aprendamos a leer la Biblia juntos. Oye, mira, me ha salido fatal el examen. O mañana tengo un examen. ¿Qué tal si oramos? ¿No? Señor, el examen. Amén. Sé con mi hermano. Amén. Algo cortito. Está bien, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Amén. Al igual que Gedeón, él era un guerrero valiente, pero aún así, él llamó a sus compañeros. Gedeón, 10 hombres, dice, tomó pues Gedeón 10 hombres de entre sus siervos. Es decir, esta es la consagración de Gedeón, llegó a ser la consagración de 10 personas también. Gedeón se reprodujo. Nosotros también debemos orar, Señor, dame compañeros. Los que tengan el mismo espíritu que yo, que tengan las mismas ganas que yo. Y si no, Señor, bueno, que nos ayudemos mutuamente. Y ahora dice, e hizo como le dijo Jehová, más temiendo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad, no lo hizo de día, sino de noche. Es decir, más temiendo, es decir, no fue, lo hizo de noche, pero bueno, el tema es que derribó, ¿no? Esas cosas, ese altar y esa acera. Dice, temiendo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. ¿Sabéis que esto también nos ocurre a nosotros? Cuando tomamos la determinación de consagrarnos al Señor, de quitar los ídolos, de dejar de hacer cosas que nuestros amigos hacen, de dejar de ir a sitios que nuestros amigos van, tememos. Los tememos. Pero no los tememos a ellos. Tememos el rechazo. Tememos el que te van a llamar raro. Tememos el que te van a decir, tú eres un viejo, ¿qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar para cuando seas mayor? ¿Sabes por qué sé yo esta frase? Porque a mí me la decían. Eres un viejo, hombre, pero vamos a la discoteca, que no quiero. ¿Pero qué vas a dejar para cuando seas mayor? ¿Pero qué vas a dejar si te vas a morir? ¿Sabes? Viejo, digamos, las veces que me han dicho viejo. Y realmente eso a nosotros nos da temor que nos señalen, nos da temor que nos humillen, nos da temor que se rían de nosotros. ¿Verdad que sí? A mí aún me lo da todavía hoy, incluso muchas veces, ¿sabes? A veces me cuesta admitir ciertas cosas, me cuesta decir no a ciertas cosas. Pero, ¿cuál es la solución? Hacerlo de noche. También. Compañeros, lo hubieran hecho de noche o de día, no importa. El punto es que fueron con compañeros, que fueron 10 hombres. ¿Cómo podemos superar eso? ¿Qué voy a hacer si no voy de fiesta un viernes por la noche? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas a ir? Amigo mío, vete a casa del hermano, vete a la reunión. Nuestra familia es la iglesia, los hermanos. Que tus compañeros se ríen de ti, te llaman viejo, te humillan. Bueno, hay un lugar y unas personas que no te van a humillar. No se van a reír de ti por lo que tú eres. ¿Y sabes quiénes son? Los hermanos, la familia. Esto no quiere decir que dejemos de tener amigos. Claro, tenemos que relacionarnos con la gente y aún que estén abiertos a nosotros, predicarles el evangelio, ¿verdad? Pero necesitamos saber, cualquier cosa que usurpe nuestro corazón, que usurpe nuestro tiempo para el Señor, tenemos que ir al Señor. Señor, me consagro a ti. Señor, quiero derribar eso. Pero Señor, no puedo solo. Dame compañero. Y a lo mejor el compañero que te da el Señor no es un joven de tu edad. O a lo mejor sí. Pero ¿y si no? Si en tu localidad ya no hay más jóvenes de tu edad, ¿qué haces? Bueno, pues a lo mejor el Señor te da otro compañero. O, bueno, a lo mejor te da un compañero de tu edad de otra localidad. Hoy tenemos mucha facilidad, ¿verdad? Pero si en tu localidad no hay jóvenes, bueno, hay otros hermanos. A lo mejor no tenéis una relación tan, pero mira, no me gusta ponerme de ejemplo, pero en Huelva había jóvenes, pero también había muchos abuelos, ¿verdad, Isma? La abuela de Isma. Mis padres, los padres de Isma. Y nosotros estábamos en la reunión y en verdad estábamos ahí todos mezclados. En Huelva no había reuniones de jóvenes. Pero ellos también eran nuestros compañeros y nosotros de ellos. Ahí compartíamos todo, hablábamos todo. Y en realidad éramos una familia. Éramos una familia. Como la familia de Noé. Que entraron todos en el arca, ¿verdad? Pues igual nosotros necesitamos compañeros. Ese es el punto. Y no miremos tanto. Si son de mi edad, es que ni de mi edad ni nadie. ¿Qué? Bueno, Señor, puedes orar, Señor, dame a alguien de mi edad. Pero si no hay, también son nuestros compañeros, ¿no? Bueno, amén. Seguimos. Dice, entonces todos los medenitas. Este es el versículo 33. A ver, ¿por dónde voy? Espérate, ya leí el bosquejo. Vale, dice. Entonces los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se juntaron a una y cruzando el campamento y cruzando acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Jehová revistió a Gedeón, versículo 34. Y este tocó la trompeta y los abiezrecitas, también los nombres, fueron convocados a seguirlo y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también fueron convocados a seguirlo. Asimismo, envió mensajeros por todo Aser, a Zabulón y a Neftalí. Eran diferentes tribus, ¿no? Los cuales subieron a su encuentro. Y ahora dice, en el bosquejo dice, en 7, del 2 al 8a, vemos que 300 hombres fueron escogidos por Dios para seguir a Gedeón a fin de derrotar a Madián. Jehová le dijo a Gedeón que el pueblo que estaba con él era demasiado numeroso para que Jehová entregase a Madián en sus manos. Dios encargó a Gedeón proclamar que todo aquel que temiera y temblara debía volverse y apartarse de allí. No, explico, no os preocupéis que ahora os explico, ¿vale? Se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Bueno, vamos a ver, vamos a leer algunos versículos. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, estamos ya en Jueces 7.2, ¿vale? Abajo de la página 18. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, pues Israel podría jactarse contra mí diciendo, mi propia mano me ha salvado. Es decir, había 130.000 madianitas, entre madianitas, amalecitas, allí había de todo, contra Israel. Y el pueblo de Israel, cuando hemos leído los versículos al final del capítulo 33, del capítulo 6, Gedeón hizo un llamado, con la trompeta hizo un llamado y empezaron a venir diferentes gentes para luchar contra los amalecitas, contra los madianitas. Y llegaron a ser 32.000, ¿vale? 32.000 contra 130.000. Pero Jehová dijo, el pueblo de Israel es demasiado. Y si los vencen, podrían jactarse, es decir, podrían decir, ah, hemos vencido porque éramos muchos. Y aparte, somos muy buenos, luchamos muy bien, somos muy fuertes y los hemos vencido. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que toda la gloria sea para él, ¿verdad? Entonces dice, ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, quien tema y tiemble debe volverse y apartarse de aquí. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Es decir, había 32.000 que iban a luchar contra los 130.000 enemigos. Pero Gedeón dijo, bueno, quien tenga miedo, que se vaya para su casa. Y se fueron, ¿cuántos? He dicho, 22.000, gracias, si en verdad se lo pone aquí, 22.000, y quedaron 10.000, quedaron 10.000. Entonces, ¿nosotros somos los que tienen miedo? A veces sí. A veces sí, pero bueno. Luego dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, el pueblo sigue siendo demasiado numeroso, demasiado numeroso. 130.000 contra 10.000, pues bueno, es lo que dice el Señor, amén. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Y de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá contigo. Entonces quedaban 10.000, ¿vale? Quedaban 10.000, que iban a luchar contra los 130.000. ¿Sabes cuánta población tiene Huelva, de donde yo soy? 145.000. Es decir, toda Huelva menos 15.000. Eran los amalecitas, toda Huelva. Un montón de gente, Isma. Toda Huelva. Menos 15.000 que estarían en la playa. Contra 10.000. Contra 10.000. Tú dices, bueno, aún así somos más menos, que somos muy pocos. Dice, pero el Señor dijo, no. Todavía son demasiados. Así que vamos a probarlo. Y vamos a ver quién realmente es un vencedor. Quién realmente puede luchar contra este pueblo. Y los probó de una forma y los seleccionó de una forma que vamos a ver ahora, ¿vale? Dice, los hizo pues descender a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, a cualquiera que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondrás a un lado. Y lo mismo harás con cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y dijo Jehová, y Jehová dijo a Gedeón, no, perdón, para beber, y fue el número de los que lamieron el agua llevando la mano a su boca, 300 hombres, pero el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas para beber. ¿Ok? Entonces, la manera en la que Dios los probó fue de una forma muy sencilla e incluso, como dicen los extractos que leeréis esta noche, insignificante. Los probó mediante cómo bebían. ¿Cómo bebían? Mira cómo bebo, ¿sabes? Mediante hacer esto los probó Dios. Qué sencillo, ¿no? Pero veremos que podemos ser personas. Es que en los detalles, ¿verdad? En los pequeños detalles. Tú a lo mejor me ves a mí y ves mi coche por fuera, ¿verdad? O ves mi cuarto por fuera, el armario cerradito. Todo muy bonito, la cama hecha. Pero no me abras el armario, ¿no? No me abras los cajones. No entres en mi coche que tiene un poquito de suciedad en la alfombrilla, ¿sabes? En los detalles, en lo pequeño, es cuando realmente se ve cómo realmente es una persona. ¿Verdad que sí? En cómo hacen las cositas minuciosas. Y entonces Dios los probó mediante beber agua. Entonces en ese tiempo los guerreros, la gente pues transportaba su espada y en la espada pues transportaban el equipo, no sé qué llevarían, que si el escudo, que si una manta para dormir, yo no sé. Y entonces el Señor dijo, todo aquel que se arrodille, deje la espada en el suelo, se quite el equipo y lo deje al lado y ahora haga así y beba el agua con la boca como hace el perro, a ese lo desechas. Pero si en cambio este se agacha y bebe así, se lleva el agua en la boca con el equipo en la mano, la espada en la mano, el equipo en la espalda y se lleva el agua en la boca, a ese lo seleccionas. Qué cosa más rara. Bueno, nos damos cuenta de, como dice aquí, la manera en la que bebemos describe la clase de personas que somos. El agua representa nuestras necesidades. Entonces Dios desea que nosotros cuidemos de nuestras necesidades, ¿verdad? Tenemos que tener una casa, un trabajo para que nos dé para comer, tenemos que estudiar, una carrera, un módulo, para tener un empleo y poder sobrevivir. El mundo funciona así, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidar nuestras necesidades, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo cuidamos de nuestras necesidades? ¿Ponemos a Dios a un lado? ¿Nos quitamos a Dios? ¿Nos olvidamos de luchar contra el enemigo? Pues imagínate que tú estás bebiendo así, tienes la espada allí, yo qué sé, la mochila para allá, y estás ahí, el pueblo de Dios, viendo ahí, y de repente viene uno, ¡pah! Espadazo en la espalda. Pues ahí te quedas. En cambio, si estás así, y estás bebiendo, tienes la espada aquí, y uno, ¡ay! Se metes un... ¿Verdad o no? Entonces, el punto es, la forma en la que nosotros cuidamos nuestras necesidades. Yo voy a la universidad, ¿vale? Y ya llego a la universidad y... Venga, lleva la pepa. Me voy a vivir la vida, me voy a ir de fiesta, me lo voy a pasar aquí con mis colegas, ¿sabes? De loco de bien. O realmente decimos, Señor, ¿a qué universidad quieres que vaya? ¿Qué carrera quieres que haga? Señor, yo voy a la universidad, voy a vivir una vida universitaria, pero Señor, yo me voy a ocupar de tus necesidades. Sí, voy a hacer amigos, pero Señor, yo no voy a ser como ellos. Yo voy a estudiar, pero Señor, mientras yo esté en la universidad, yo quiero que estos años sean para ti. Aún, Señor, me consagro a ti. Quiero seguir yendo a la reunión. Aún quiero a mis amigos hablarles del Señor. Entonces, a veces nos entregamos a cosas que hacen que nos olvidemos de Dios. Aún nuestro trabajo quizás puede hacer que nos olvidemos de Dios. Aún nuestra... podemos estar tan obsesionadas con eso, ¿no? Hay gente que está obsesionada con hacer dinero. Yo quiero ganar dinero. Y esto es lo que piensa. Y tú, tu ser está en eso. Es ganar dinero. ¿Sabes? Claro que tenemos que ganar dinero, pero ¿lo que hacemos es para el propósito de Dios o no? Claro, todo lo que hacemos tiene que ser para el propósito de Dios. Entonces, la forma en la que nosotros cuidamos de nuestras necesidades, si nos agachamos, y lamemos y dejamos nuestro equipo por todas partes, o si en cambio, sí, bebemos agua, cuidamos de nuestras necesidades, pero a la vez estamos luchando para Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces, dice aquí, y fue el número de los que lamieron el agua llevando la mano a su boca, 300 hombres. Pero el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, así es, así el Señor pudo seleccionar a 300 que iban a ser los que iban a luchar contra Madian. Ok, me voy a dar un poco de prisa que ya se me está yendo la hora, ¿verdad? Ok, un poco, ¿verdad? Amén. Bueno, ha llegado el momento, ¿vale? Ha llegado el momento de que ya Gedeón y los 300 que ya había seleccionado, ¿no? Los 9.700 a su casa. Quedaba Gedeón y 300 hombres. Fueran a luchar contra los madianitas. Y ahora dice aquí. Bueno, ¿dónde está esto? A ver. Jehová dijo a Gedeón, página 19, versículo 7, de arriba, ¿vale? Jehová dijo a Gedeón, con los 300 que lamieron el agua os salvaré y entregaré a Madian en tus manos, pero deja que el resto del pueblo se vaya cada uno a su lugar, ¿vale? Aquella noche Jehová le dijo, levántate, defiende en contra del campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Bueno, la noche anterior, eso está al final del capítulo 6, no está en la hoja de versículo, la noche anterior Gedeón tuvo miedo, ¿vale? El guerrero valiente aún tuvo miedo. Y dijo, bueno, Señor, si realmente tú vas a hacer esto por nosotros, mira, yo voy a dejar este trozo, en la Biblia dice un vellón con V, es un trozo de lana, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí, y si por la mañana, el vellón está mojado y el campo alrededor está seco, yo no sé si habéis salido aquí cuando venimos, sobre todo, bueno, incluso ahora, si sales por la mañana temprano, el rocío de la noche, la humedad, el rocío, moja todo el campo, ¿no? Entonces el Señor, Gedeón le dijo, Señor, si tú realmente estás con nosotros, dame una señal. Yo voy a poner aquí un vellón, un trozo de piel de carnero o de oveja, no sé. Si por la mañana está seco, al revés, está mojado, y todo el campo seco, es que tú estás con nosotros. Pues va, deja ahí el vellón y por la mañana estaba mojado, escurre, sale agua y todo el campo seco. Bueno, Señor, no te enfades conmigo, pero hazme otra prueba, a ver si estás con nosotros, ¿vale? Voy a dejar otra vez el vellón, el trozo de piel. Y si por la mañana está seco, pero todo alrededor mojado, entonces que estás con nosotros. Venga, lo hace para la mañana siguiente. ¿Y qué pensáis que ocurrió? Todo el campo mojado y el vellón seco. Y fijaos lo que pone aquí en el versículo. En el versículo 10. Bueno, en el 11 le dice: levántate, tacatá, que lo he entregado en tus manos, ¿vale? Esto es después de las dos pruebas que Dios le dio. Y ahora dice: pero si tienes temor. Todavía encima, ¿sabes? Pero si tienes temor de descender, vas al campamento con tu mozo, fura. Bueno, santos, todos tenemos temor como Gedeón. Y le pedimos a Dios 30.000 pruebas y todos tenemos temor, ¿verdad? De predicar el Evangelio, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a hacer? Pero si oramos, Señor, mi amigo, sálvalo. Mira, tú sabes una cosa, Chulín, Dios te ama, tú estás loco. No me hables más. Señor, Chulín. Gente, vamos a orar, Leandro. Señor, vamos a orar por Chulín. Oh, Chulín, Señor. Siguiente día le hablas. Que me deje. Seguimos orando. Pum, 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 pum. Y confiamos en el Señor. Oramos. Oh, créeme. El Señor va a operar en tu amigo. Y si no lo salva ahora, lo salvará. Porque Dios contesta esa clase de oraciones. Todos tenemos miedo, pero bueno, entonces dice aquí. Seguimos, pero si tienes temor de descender, vas al campamento con tu mozo fura. Es decir, Gedeón fue con su compañero, bajó al campamento y oirás lo que dicen. Entonces tus manos se fortalecerán para que defiendas contra el campamento. Descendió pues con su mozo fura, con su compañero, debemos tener compañeros, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces Gedeón, porque Dios se lo dijo, bajó con su mozo, con su compañero, al campamento de los madianitas. Y oirán lo que dicen. Y le dice: los madianitas, los amonitas, todos los hijos de Orión estaban entendidos en el valle como un enjambre de langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, en aquel momento, un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Es decir, este hombre, este madianita, había tenido un sueño. Y se lo estaba contando al compañero, y Gedeón y el compañero escuchaban lo que decían. Acabo de tener un sueño. Había un pan redondo de cebada que rodaba por el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó, de tal manera que ésta cayó, volcándose de arriba abajo, y la tienda se desplomó. Su compañero respondió y dijo, es decir, aquí el compañero le da la interpretación del sueño que tuvo el hombre: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, oh Señor Jesús, dice, repartiendo los 300 hombres en compañías, los dio todos ellos en trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como haga yo. No como os parezca ni como haré mejor, sino como haga yo. ¿Ok? Como hiciera Gedeón. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor pueda obtener un pan, no muchos granos, sino un pan amasado, compenetrado, aún puede rodar junto. Entonces, cuando el Señor va a obtener un grupo de personas que van a derrotar al enemigo. El Señor no quiere un vencedor individual. El Señor no quiere un Gedeón individual. El Señor no quiere un superhombre, un super Oliver, ¿verdad? No quiere una super María. El Señor quiere un grupo de vencedores, juntos, compenetrados, compañeros, que amen al Señor, que vayan juntos en pos de Él. Entonces vamos a poder vencer al enemigo. Si estás solo, va a venir y no tenemos cuartel. Pero si somos este pan de cebada, entonces vamos a poder vencer al enemigo. El Señor quiere un vencedor corporativo. Hermanos, corporativo. Todos juntos. Amén. Dice, y cuando yo y todos los que están conmigo toquemos la trompeta, por vosotros también tocad las trompetas alrededor de todo el campamento y decid: por Jehová y por Gedeón. Ya dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban con él al extremo del campamento, al principio de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de apostar los guardias. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron las antorchas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las trompetas y gritaban: nuestras espadas por Jehová y por Gedeón. Bueno, ¿qué significa esto de tenían una antorcha y un cántaro? Metieron la antorcha dentro del cántaro, ¿verdad? Supongo que esto sería pues para que de noche no los vieran llegar, ¿no? ¿Pero qué representa este cántaro? El cántaro representa a nosotros mismos. A veces nuestra persona debe ser quebrantada para que la luz que está dentro de nosotros pueda resplandecer. ¿Y cómo somos quebrantados? Pues a veces pasamos por experiencias dolorosas, ¿verdad? A veces pasamos por... El Señor nos hace pasar por situaciones en las cuales nuestro ser es roto, es quebrantado. Hay cosas que nos duelen, ¿verdad? Que parece como que nos arrancaron un trozo de nosotros. Pero el Señor usa eso, porque nosotros mismos somos muy fuertes. Solo nos expresamos a nosotros mismos. Gedeón que dijo: haced como yo os diga. Pero nosotros, si yo hubiera estado ahí, Gedeón dice, el cántaro, y hubiera salido corriendo, le he metido uno con la espada, hubiera hecho lo que yo hubiera querido posiblemente. Nosotros somos así, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero el Señor quiere que lo hagamos a su manera. De hecho, quiero hacerlo Él en nosotros. Y para eso a veces nos debe quebrantar. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a que el Señor obre en nosotros. Quebrar el cántaro. ¿Y qué es lo que hay dentro del cántaro? Una antorcha. Levantamos la antorcha. ¿Y qué pasa? Que se nos ve. Se nos ve. Cuando se nos ve, pues claro, también nuestros amigos nos ven. Somos cristianos. ¿Verdad? Y eso también nos quiebra a veces también, ¿verdad? Que se burlen de nosotros, que nos llamen cosas. Pero bueno, nosotros tenemos que levantar la antorcha. Debemos predicar el Evangelio. Debemos proclamar al Señor. Proclamar las buenas nuevas. Porque si hacemos esto, eso es lo que va a vencer al enemigo. Eso es lo que va a traer al Señor de regreso. Eso es lo que va a vencer a Satanás. Eso es lo que venció al campamento de los madianitas. Wow, chaval, ven el bosquejo. No sé ni por dónde voy en el bosquejo. Bueno, oh, amén. Punto Romanos 4. Dice, la derrota de Madian. Gedeón escuchó el relato de un sueño en el campamento de Madian. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Había un pan redondo de cebada que rodaba por el campamento de Madian. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías. Les dio trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con antorcha dentro de los cántaros. Ellos tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Luego, sosteniendo las antorchas en su mano izquierda y las trompetas en su mano derecha, gritaron, nuestras espadas por Jehová y por Gedeón. Entonces, todo el campamento de los medianitas echó a correr, dando gritos y huyendo. 130.000 personas contra 300 personas. ¿Quién fue el que los venció? Pues fue Dios, claro. Pero a través de un grupo de vencedores corporativos, compenetrados, que no tuvieron miedo de consagrarse. No tuvieron miedo. Bueno, sí tuvieron miedo, pero el Señor lo hizo en ellos, ¿no? Ellos fueron fieles, se consagraron, derribaron los altares, derribaron las aceras, ¿no? ¿Qué más? Quebraron sus cántaros. Y ahí proclamaron la palabra del Señor. Es decir, esa antorcha se podía ver. En Mateo dice que una ciudad sobre un monte no puede esconderse, pero si escondemos el candelero debajo de un almud, debajo de una mesa, ¿cómo la gente va a ver la luz, ¿no? De vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero si escondéis la luz debajo de la mesa, ¿quién va a ver la luz? Si dejamos la antorcha dentro de las vasijas, ¿quién va a saber que nosotros tenemos dentro el mayor tesoro del universo? Entonces necesitamos estar dispuestos a quebrantar nuestras vasijas y a levantar la antorcha. Yo creo en Dios. Amo al Señor. ¿Qué ha hecho este verano? Ya me he ido a un campamento, no voy a ir, no ha pasado, me he hartado de ver. ¿Tú qué has hecho? Yo me he ido a Ciudad Real. ¿Qué has hecho en Ciudad Real? Bueno, estoy con unos amigos. ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, he ido a una conferencia cristiana. ¿Y sabes qué? Hemos hablado en cuanto a 9 influencers. En cuanto a 9 modelos. Déjame que te hable en cuanto a uno de ellos, que me ha gustado mucho. Ah, estás loco. Bueno, tú escúchame, no te preocupes. Ya verás cómo también te gusta. Necesitamos proclamar el Evangelio. Amén. Sin miedo, proclamarlo. Porque ¿qué ocurre? Cuando proclamamos el Evangelio, el enemigo huye y echa a correr. Y recordad, no solo, sino juntos con otros. Amén. Bueno, entonces, ya concluyo con lo siguiente. 5 cosas que hizo que Gedeón y esos 300 fueran estos unos vencedores. En primer lugar, escucharon la palabra de Dios. ¿Quién escucha la palabra de Dios hoy? Hoy en día hay tanto que nos entra por los oídos, por los ojos y por los oídos. Tantas personas que quieren influenciarnos, ¿verdad? Quieren que hagamos esto, que compremos lo otro, que nos vistamos así, que tacatá, tacatá, ¿vale? Pero ¿quién escucha la palabra de Dios hoy? Nosotros debemos ser aquellos que, como Gedeón, cuando le dijo, valiente guerrero, tú vas a librar, decimos amén. En segundo lugar, obedeció la palabra de Dios y actuó conforme a ella. Destruyó el altar, destruyó la acera, es decir, derribó los ídolos y atacó. ¿Ok? Entonces no solamente debemos escuchar la palabra, también debemos obedecerla. Derribó los altares de Baal y cortó la acera. Este es el tercer punto. Y edificó un altar. Pero no lo hizo solo. ¿Cómo lo hizo? Con compañeros. Cuarto punto. Como dice aquí, sacrificó a su familia y el disfrute de la sociedad. Nos van a llamar locos, nos van a llamar viejos, nos van a llamar anticuados, nos van a llamar... ¿cómo es la palabra? No me acuerdo. Bueno, nos van a llamar muchas cosas. Se van a burlar de nosotros. Pero Gedeón hizo esto, él sacrificó a su familia, disfrute de la sociedad. Pero ¿sabéis qué? Esto honró a Dios. Y él tuvo la sonrisa de Dios. ¿Qué queremos? ¿El amor del mundo? ¿Qué queremos? ¿La complacencia del mundo? ¿Qué queremos? ¿Ser populares? ¿Qué queremos? ¿Que se nos mire a nosotros, ser los mejores o tener la presencia de Dios? ¿No? Hay un himno que dice: If I gain the world, I lose myself. Si yo gano el mundo, pero pierdo al Señor, ¿no? ¿De qué me vale? ¿No? Eso de hecho está en Mateo. ¿De qué me vale tener todo el mundo si luego pierdo al Señor? Entonces, que sacrificó a su familia, el disfrute de la sociedad, y esto honró a Dios al máximo. Por eso Dios lo pudo usar. Por eso Dios lo pudo usar. Dice, y en quinto lugar sonó la trompeta. Sostuvo la antorcha. Es decir, sacrificó sus propios intereses. Amén. Y este fue el factor para su éxito. Este es el quinto punto. Entonces, hermanos, hermanas, guerreros valientes. Amén. Somos guerreros valientes. Espero que hayáis disfrutado este mensaje tanto como yo. Y amén. Este es mensaje 3, Gedeón, un guerrero valiente. Todavía nos quedan 7 influencers más. ¿Verdad? Amén. Amén. Pues si alguno quiere compartir, tenemos un tiempo.